fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Bueno, es que hay nombres que uno nunca olvida, que quedan grabados en tu cabeza, que tienen ese olor y ese regusto, por ejemplo, a escuela. A mí me pasa con el de Lázaro González, el hijo de Tomé González y de Antona Pérez. ¿Te suena? ¿Y si te digo que sus andanzas al servicio de distintos amos, un ciego, un hidalgo arruinado o un clérigo avaricioso, quedaron plasmadas en una obra mundialmente conocida? De esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaqueza y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes,
di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde con la merced de Dios, dende a 15 días se me cerró la herida.
Y mientras estaba malo, siempre me daban alguna limosna. Mas después que estuve sano, todos me decían:
tú, bellaco y gallofero eres. Busca un buen amo a quien sirvas.
¿Y a dónde se hallará ese?, decía yo entre mí, si Dios agora de nuevo, como crió el mundo, no le criase.
Andando así, discurriendo de puerta en puerta, con harto poco remedio, porque ya la caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero que iba por la calle, con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Mírome y yo a él, y díjome: muchacho.
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, o el Lazarillo de Tormes, como la conocemos todos, se publicó por primera vez en el año 1554, una obra breve, precursora de la novela picaresca, y que se lee muy fácil, y no sabemos quién es el autor, Paloma Paulet.
Rosado, no lo sabemos.
¿No?
Y son muchos, te imaginarás, los expertos e historiadores que han dedicado años y años de esfuerzo y de trabajo para revelar la identidad del escritor o de la escritora, ¿por qué no? El caso es que una de esas teorías establece que el responsable de la novela se llamaba Sebastián de Orozco, un dramaturgo que vivió en la ciudad de Toledo por esos años. Conocemos algunos detalles sobre su vida. Por ejemplo, que nació en el año 1510, que era hijo de un maestro de obras y de una madre de ascendencia judeoconversa. Y también, ¿dónde está su casa? ¿Cómo lo oyes, Rosa?
Bueno,
imagínate. Bueno, la casa del posible, no olvidemos, autor del Lazarillo de Tormes, estaría en la calle del Barco de Toledo. Pero quien sabe mucho de esta casa y de Sebastián es el periodista y escritor Mariano Calvo.
Pues vamos a saludarle. Mariano, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué sospecháis que fue Sebastián el autor del Lazarillo de Tormes? Vamos a empezar por ahí, Mariano.
Bueno, vamos a empezar previamente diciendo que no solamente se sospecha de él, se sospecha, yo tengo contabilizados hasta de 20 candidatos a la paternidad del Lazarillo. O sea, 20 propuestas de distintos especialistas, autores, etcétera. Pero la verdad es que, en mi opinión, hay solamente 4 que verdaderamente merecen una especial atención. Por ejemplo, los hermanos Valdés, es Sebastián de Orozco, por supuesto, y bueno, y algunos más, como puede ser Diego Hurtado de Mendoza, el padre Jerónimo Ortega, etcétera, ¿no? Esos 4, considero que uno de ellos es casi sin dudar el autor del Lazarillo. Pero lo cierto y verdad es que Sebastián de Orozco ha sido uno de los que se ha señalado con más intensidad como presunto candidato a la autoría.
¿Por qué es tan difícil dar con el autor de la obra, Mariano?
Pues porque, bueno, para empezar, simplemente porque no lleva título de autor, es decir, es una obra que se publica de forma anónima. Y a partir de ahí, pues hay distintas interpretaciones de los indicios que hay en el texto acerca de si puede ser uno u otro, ¿no? Lo cierto es que hay muchos indicios. Hay un indicio clave, y eso no lo duda ningún especialista, de que fuera quien fuera el autor del Lazarillo, lo cierto es que lo escribió en Toledo. Eso es un hecho cierto e indiscutible, por una serie de razones importantes que no voy a extenderme ahora. Pero eso es un hecho de partida. El Lazarillo está escrito en Toledo. A partir de ahí, ¿quién pudo ser? Bueno, se ha señalado a Sebastián de Orozco porque a principios del siglo XIX, Morel Fatio, parece que fue, o algún especialista, pues señaló que en una de sus obras había un pasaje de un personaje que era ciego y que se acompañaba de otro personaje que era su lazarillo. Y ambos interpretan en la obra el sketch, digamos, de famosísimo y conocido, de cómo el lazarillo conduce al ciego para que se choque contra un poste en una plaza de un pueblo, uh-huh. Escalona sería, etcétera, etcétera. Es decir, y claro, naturalmente, pues eso levantó la sospecha de que Sebastián Dolosco podía ser el autor también del lazarillo, etcétera, etcétera.
Y luego la sorpresa llegó cuando disteis con la casa en la que vivió y supuestamente habría escrito la obra Sebastián Dolosco, claro.
Sí, eso fue hace unos meses. Yo estoy preparando una edición de Lazarillo y sobre todo con especial enfoque en la vinculación que tienen Lazarillo y Toledo. Entonces, mi investigación me llevó a a analizar en detalle los documentos que existen de Sebastián Dolosco, particularmente su testamento, etcétera. Y de ahí extracté una serie de nombres importantes que eran vecinos suyos, ¿no? Entonces se trataba de localizar dónde vivían esta serie de personajes.
Los vecinos,
para tener localizado dónde vivían.
Qué bueno.
Entonces para eso me asesoré de un amigo mío muy especial, que es Jan Passini, que es un investigador que conoce al dedillo el casco medieval de Toledo. Y él encontró en su base de datos, con precisión, la localización de algunos de estos vecinos. Entonces, a partir de ahí, ya fue fácil localizar cuál era la casa exacta donde había nacido y vivió Sebastián Dolosco. Y lo más importante de todo es que precisamente esta casa está ubicada en una calle que es muy especial en el Lazarillo. Es la única calle que verdaderamente se describe en el Lazarillo y se describe además de una manera muy exhaustiva,
sí,
diría
sí,
yo.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Antes leíamos el comienzo del capítulo tercero que trata de la relación de Lázaro con su amo, el escudero, situada en la calle del Barco, donde encontramos pues una serie de elementos que configuran una escenografía que ha sido clave, ¿no?, en esta investigación, Mariano.
Efectivamente, porque es que, como decía, en esta calle, la calle del Barco, aunque no se menciona con ese nombre en la obra, sin embargo, se hace una descripción de, primero, la casa donde vive Lazarillo y el escudero, la casa que llaman la casa del Duque de Arcos, que está también en esa calle, la iglesia mayor, que está al comienzo de esta calle, la plaza mayor, que está al comienzo de esta calle, el río, que está al final de esta calle.
El mercado también.
Muy importante también. Todos estos elementos que configuran el desarrollo de la acción del capítulo tercero, que sí, es el más importante de todos, bueno, pues se ubican todos ellos en esta calle. Y en esta calle también, como decíamos, la casa donde nació Orozco. De manera que a mí me pareció un dato importantísimo y un indicio muy potente, ¿no?
Como decimos, esa casa está ubicada en pleno casco histórico de Toledo. Creo que la tenemos que ubicar en los actuales inmuebles 20-24 de esta calle, ¿no?, de la calle,
sí,
del Barco.
Sí, más precisamente 22-24, pero
24.
Sí, está al final de la calle. Y también, ya un poco, si tiramos un poco del hilo de lo intuitivo,
¿sí?,
pues resulta que Lazarillo dice una de las veces, coge la jarra de agua y vete al río. Vamos, el escudero le dice a Lazarillo, vete al río que aquí bajo está. Y en otra ocasión, y efectivamente, el río está muy cerca de la casa esta de Orozco. Y en otra ocasión dice, ya se ha hecho tarde y como el mercado está muy lejos, es preferible que no vayas, viene a decir, ¿no?
Yeah.
Y efectivamente, desde la casa de Sebastián de Orozco, está a una cierta distancia el mercado. De manera que podemos, con estas dos coordenadas, situar que la casa que se describe como la casa del escudero y Lazarillo viene a coincidir en estas coordinadas con la casa de Sebastián de Orozco.
¿Está habitada en estos momentos, Mariano?
Sí. Tiene vecinos.
¿Cuántas veces has leído la obra? Porque supongo que con cada lectura descubre algo nuevo, ¿no? Cada vez.
Pues es muy cierto, claro. Lo he leído unas cuantas veces, aunque la verdad es que leída de un tirón, lo que se dice para disfrutar la novela de principio a fin, pues probablemente no más de una o dos veces, porque el resto de las lecturas han sido siempre fragmentarias, ¿no? Cuando quería buscar algún detalle, alguna cosa, pues iba justo a lo que en ese momento me interesaba, ¿no?
¿Y por qué cree que es un libro que cautiva a generaciones tan distintas?
Pues yo me lo he preguntado muchas veces. Es muy curioso, porque es un libro... yo creo que tiene muchas lecturas y es por eso por lo que interesa a todo tipo de públicos, desde el infantil, hay montones de ediciones infantiles que se venden y se ven en las escuelas, tiene una lectura sencilla, inocente, casi diríamos que trivial y humorística, pero después... Tiene también otras lecturas mucho más comprometidas, mucho más cáusticas, ¿no? Y que tienen que ver con la crítica que hace a la sociedad de su tiempo, también a ciertas prácticas religiosas, en una época muy conflictiva, porque la época de la reforma y pre-reforma, etcétera. Entonces, como digo, tiene varias lecturas para los distintos tipos de lectores.
Mariano, ¿usted cree que si diéramos con el autor se perdería parte del misterio que rodea el Lazarillo de Tormes?
Pues es cierto, yo también lo he pensado y creo, sinceramente creo que sí. Yo creo que estamos buscando el tesoro y cuando encontremos el tesoro nos vamos a dar cuenta que lo más interesante era la búsqueda, ¿no?
El camino recorrido.
Sí, como tantas veces ocurre.
Bueno, lo que pasa es que es eso, que la trascendencia del hecho estriba en que la caída del barco es el escenario urbano donde transcurre el capítulo tercero de Lazarillo, lo que supone pues un nuevo indicio sobre la presunta vinculación de Orozco y esta novela anónima. Ahí está lo interesante, que decíamos antes que en el siglo XIX dan la autoría del Lazarillo a Sebastián Orozco, bueno, como otros tantos, pero lo que está claro es que este dramaturgo toledano nació y vivió en esta casa.
Sí, eso no tiene duda ninguna. Y como decía, lo importante es que esta casa está ubicada en un sitio clave que conforma un indicio muy fuerte sobre la autoría. Ahora bien, ni yo ni creo que nadie se atreva en este momento a decir de una forma taxativa que Orozco es el autor. No, hay también otros autores, por lo menos estos cuatro, que yo creo... tienen una serie de indicios también muy poderosos y muy interesantes.
Sin duda. También pienso yo que los inquilinos de esta casa de vez en cuando verán a curiosos, ¿no? Mirar de reojo precisamente esta casa por la importancia que tiene.
Tiene importancia desde hace unos días que salió en los medios de comunicación. Pero la verdad es que hasta este momento, hasta hace unos meses...
Claro, no lo sabíamos.
No lo sabía nadie.
Claro,
¿no?
Ahora si vamos a Toledo, pues al menos miramos de reojo esta casa.
Yo quería decir también que, al margen de que Orozco fuera o no el autor del Lazarillo, lo que es importante es que Orozco en sí mismo es un personaje digno de atención, ¿eh? Un personaje que estaba pues un poquito postergado en la historiografía de Toledo y que yo creo que de alguna manera esto puede servir para ponerlo un poco en candelero y que la gente lo conozca, porque es un autor pues muy interesante a su manera y que vale la pena conocer.
Sin duda. Bueno, Mariano Calvo, me ha encantado conocer esta historia. Como buena manchega, pues mire, oye, estoy encantada de que el autor del Lazarillo de Tormes pudiera tener esa conexión con nuestra tierra, ¿eh? Cada uno barre para casa.
Sí, no, y si es que El Lazarillo de Tormes es una obra eminentemente toledana, es que, y aprovecho para lanzar un pequeño zasca, es que esta ciudad, Toledo, no tiene ninguna referencia al Lazarillo, no tiene una calle dedicada, no tiene ningún monumento, y la verdad es que es algo lamentable, siendo que es uno de los grandes clásicos, y yo diría que el clásico más popular de la literatura española es... absolutamente y objetivamente un hecho que el Lazarillo está escrito en Toledo, además está referido el argumento a Toledo y, sin embargo, esta ciudad no tiene ningún recuerdo a esta obra.
Eso bien merece una reflexión.
Eso es.
Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Muy amable.
Pues muchísimas gracias, Rosa.
Y siempre es un gusto volver y revisitar Toledo. Eso está claro. Gracias.
Gracias a vosotros.
La 1 y 20 del mediodía ya. Bueno, qué alegría me da esto cuando llega el fin de semana de COPE estos momentos y yo digo, Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Rosa.
¿Cómo estás, Pepe?
Mira, por la voz ya tú me estás identificando. Estoy un poquito machacado porque no sé, tuvimos una fiestecita que ya te contaré después más tarde. Ay, más adelante,
anda,
quiero decir.
Que Pepe. Es que hay que controlarse.
¿Qué me hace, Mikey?
No sé.
Yo soy. No sé. Sí, hace un viejo muy joven, ¿eh?
Oye, fíjate, hablamos de comida y empieza a entrar gente al estudio. Aquí Maki me ha traído unos titos. Unos
¿sí?
titos.
Venga, ¿quién titos se llaman?
De aperitivo hoy.
¿Quién más está entrando ahí en el estudio? ¿Me puede describir?
Mikey.
Yo solo.
Mikey. Ah,
pues Mikey con unos titos que están muy buenos. Me gustan mucho los titos. Oye, Pepe, ¿dónde andas?
Pues mira, estoy aquí en San Fernando, en la isla de San Fernando, en Cádiz, y como siempre, y perdón por la redundancia y porque se está empezadito, pero de aquí, en cuanto que termine la sesión, me voy de cabeza a Camposoto Beach, que ya saben nuestros amigos que es la mejor playa que hay en el mundo entero.
Va a haber que comprobarlo.
Y parte
eso.
Del extranjero.
Te voy a decir una cosa, es que me estáis poniendo los dientes largos. Antes con Herrera y ahora contigo, mira, termino el programa y me voy para Cádiz. Mikey, nos vamos para Cádiz.
Tal cual, por favor. Yo pongo coche.
Sí, pero antes de tirar para Camposoto, vamos a hacer, a ver qué te parece,
venga,
Rosita.
¿Qué comemos hoy,
Pepe? Eso, qué buena pregunta. Una lasaña de berenjena gratinada con dorada.
Uf. O sea, lasaña de berenjena gratinada y con dorada de pescado.
Efectivamente.
Bueno, aquí rizamos el rizo porque digo, esto es la famosa musaca de toda la vida, pero no.
No tiene nada que ver, es diferente. O digamos, una musaca entre muchas comillas, a la andaluza o a la gaditana.
Oye, ¿y esto se puede hacer ligerito? Porque
sí, bueno, es muy sencillito porque se trata simplemente de coger berenjena, bastante cantidad de berenjena, la cortamos en rodajitas, la vamos a pochar en un poquillo de aceite. Esta berenjena que ya hemos pochado, la vamos a extender en una capa, en una placa resistente al horno. Y ahora encima le vamos a poner un buen viaje de cebollita que previamente también habremos pochado. Le vamos a incorporar carne de dorada, evidentemente, sin ningún tipo de raspa, de espina.
Sí.
Y la vamos extendiendo. Y así esta operación la vamos haciendo, con tantas capas como ustedes quieren ponerle. Entre capa y capa un poquito de salsa béchamel. Pero,
de salsa
no
béchamel.
Una béchamel cualquiera.
¿No? Ahí está. Ligerita, no, ligerita, que esto tiene
no
muchas calorías.
No una salsa béchamel cualquiera, porque con las espinas y las cabezas que nos han sobrado de la dorada, vamos a hacer un caldito. Un caldo concentrado, aromatizado con un poquito de cebollita, unas hojitas de laurel y unos ajitos, ¿no? Este caldito lo vamos a filtrar y que esto va a ser con lo que vamos a mojar, utilizando un término culinario que usamos los cocineros, vamos a mojar la salsa bechamel, que en vez de echarle leche, le vamos a incorporar
el caldito este
caldito.
Joder, bueno,
qué buena idea.
Claro,
qué pinta.
Ya por fin la vamos a cubrir toda, después de que ustedes hayan hartado de hacer las capas que ustedes hayan oportuno, puede llegar hasta el quinto piso,
hasta el quinto. ¿Para quién quieres dar de comer?
Eso es. La cubrimos con una buena capa de esa salsa bechamel que os he comentado. Por último, la espolvoreamos con un buen puñado de queso rallado, pero queso rallado, bueno, Mike, no vale. Queso rallado hasta que hay oferta.
Casi te lo
Que no lo funde ni un zuplete. No duro el queso este, Lo llevamos al horno, porque ten en cuenta que la dorada la hemos puesto cruda. El tiempo que va a estar en el horno, que para que se funda el queso, es suficiente para que la dorada que hemos puesto cruda se termine de hacer.
¿Cuánto?
Bueno,
15.
Mientras que hemos estado haciendo la operación, se ha estado precalentando hasta alcanzar los 200 grados. Lo metemos durante 8 o 10 minutillos y ahí tienen ustedes este plato. Y como yo sé...
¡Oh, qué bueno! Rosa, esto es un plato muy completo. ¿Se puede hacer plato completito. Único o le puede poner una ensaladita, no, para acompañar?
Bueno, ten en cuenta que es un plato contundente, ¿eh?
Sí, sí, tiene toda
pero
la
una
pinta,
ensalada, macho, para acompañar siempre alivia a tomarlo el pescadito. Rosa, como yo sé que Mikey es muy curioso, sí, le está corroyendo la curiosidad de decir ¿por qué se le habrá ocurrido a Pepe Neto hacer hoy dorada? Bueno, entonces, para satisfacer la curiosidad de Mike, ¿te parece bien, Rosa?
Pensando en eso.
¿A que sí?
Sí, ¿eh? Sí, sí, totalmente.
Porque precisamente anoche, este es lo que te decía, Rosita.
Sí, anoche.
El motivo por el cual tengo la voz que más vale que me acueste ya.
Casi que sí.
Entonces, es porque anoche se celebró la tercera edición de la Noche Dorada de los Esteros, porque la gran protagonista es la dorada, el pescado extra que estamos haciendo referencia.
¡Ay, qué bueno!
Fue un evento muy bonito que se celebró concretamente en las instalaciones del Club Náutico Puente de Hierro, que es una auténtica maravilla, un sitio que está ubicado en medio de caño, estero, en marisma. Es un sitio idílico y pasamos una noche de maravilla, gracias a la gran colaboración del presidente y el resto de la Junta Directiva, el comodoro José María Carrasco, el otro compañero Manolo Aleu, etcétera. Bueno, pues gracias a ellos celebramos una noche encantadora, un evento que organiza la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros.
Y Pepe, ahí...
Completito, hijo.
Dorada a saco, ¿no? Degustación de dorada de todas las formas.
Bueno, dorada a saco con su correspondiente periñaca, que no es ni más ni menos, con picadillo de tomate, cebolla, pimiento y aderezado con su aceitito
rico,
de oliva.
Qué rico, qué rico, qué rico.
Y luego, bien, más cositas, Rosa. Hubo langostino, hubo bocas de la isla, hubo chicharrones, hubo papas aliñadas, que la hizo el gran Pepe Torrecilla de Carnicería Torrecilla. ¿Eh?
Lo que yo te digo, que nos vamos ahora, Mike,
y
yo
el vino.
Lo que
y
el vino, me has puesto, Pepe, ya.
No, y el vino con que se degustó todo esto fue vino de la bodega Manuel Aragón, vino fino granero, que fue un auténtico espectáculo.
Querido amigo, tú sí que sabes.
Qué envidia. Sí.
Bueno, pues muy rica la comida de hoy, lasaña de berenjena gratinada con dorada. Pepe Oneto, gracias y que haya alivio, majo.
Que haya leído a pañar.
Un beso.
Igualmente, adiós, Mikey.
Adiós, Pepe.
Adiós, yo.
Chao.
Fin de semana.
Cristina López Lichting. COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar eso?
No lo sé, no lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar Rosa, cosa que me
parece. En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Equivocarte, comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues... tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un más.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
De semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Estoy yo mirando el reloj, la una y media en estos momentos, qué poquito ya para llegar a las dos. Es domingo, pleno mes de agosto, con este calor, ya estas horas. Vamos a relajarnos un poquito y le ponemos, pues eso, un poquito de humor al fin de semana de COPE con mi querido cómico Agustín Durán. Muy buenas tardes ya.
Muy buenas tardes, Rosa, hermosa.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la semanita, Agustín?
Bien, muy bien la semana. Ahora estoy un poco... Tengo las tripas como una hormigonera ya, ¿sabes?
¿Por qué?
Porque tengo hambre ya. Mira, estas horas vale. Tengo ahí, estoy sonando...
Oye, hoy vamos a acercarnos al mundo de las ferias.
Sí.
Porque el mes de agosto es el mes de las ferias y fiestas en muchos rincones de España. Donde, por cierto, también se come muy bien.
Sí, sí, bueno, de verdad, creo que nunca me he sentido tan preparado para afrontar una charla como en este momento. Soy feliz, ¿eh?
¿Tienes conocimientos acerca de las ferias?
Yo soy doctor honoris causa por la Universidad de Wichita en ferioteo. Claro, me gustan más las ferias que a Pablo Iglesias los cargos.
Hombre, mira.
Viviría de feria en feria. De hecho, si hay algún feriante que nos esté escuchando y que quiera adoptar un currante, que nos escriba. Yo me voy con ellos.
Oye, ¿no sabía yo de esta afición?
Sí, 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 sí.
Pues este es tu mes, porque hay cientos de ferias en todo el país. En mi pueblo justo ha terminado ahora. Pero no sé yo, ¿por qué te gustan tanto las ferias?
Pues porque me van a gustar, porque tienen un algo maravilloso, Rosa. Cuando las personas traspasamos la puerta de la feria, dejamos de ser seres racionales y nos convertimos en personas con menos conocimiento que el pitorro o un botijo. ¿Sí o no? De repente hacemos cosas con mucho gusto que no tienen explicación ninguna.
Así como por ejemplo.
Bueno, como por ejemplo.
Que se pueda contar, ¿eh? Que te conozco.
No, mira, pues por ejemplo, yo qué sé, montarnos en el tren de la bruja, ¿no? Vamos a analizar esta atracción.
Esto, a ver.
Consiste en dar vueltas en círculo en un trenecillo y que un zanguángano con una careta más fea que un chino mirando al sol te pegue escobazos en el pescuezo cada vez que pasas por su lado. Dime que no es atractivo.
Hombre, dicho así, ¿no parece muy ilusionante?
Pues está lleno siempre, ¿sabes? Y yo soy de los que se saca el bono de 500 viajes para disfrutar de la maravilla de pagar para que te den escobazos.
Yo de chica sí, claro, ¿sabes? Ahora ya no.
Hombre, ¿cómo que no? Pero hay que seguir disfrutando de ese momento, ¿sabes? El trabajo del tío de la escoba es de mis trabajos soñados. Si has tenido un mal día en casa, puedes llegar a desfogar allí al trabajo, allí sacudiendo a diestro y siniestro. Iba a tronchar más de una escoba.
Pobre gente. A ver, yo creo, fíjate, que el tren de la bruja es de las atracciones más flojitas, porque luego tienes otras que son más animadas, esas que te meten meneos. El canguro, el zigzag, la barca esa que sube y baja.
Sí, sí, esas atracciones a las que yo llamo centrifugadoras.
Centrifugadoras.
Esas tienen muchos adeptos, ¿sabes? Además, suelen montarse en ellas personas que acaban de inflarse a cenar, ¿eh? O llevan copas de más, lo cual me parece un gran acierto, porque ¿qué puede haber de malo, ¿eh? Cuando una persona está inflada y se pone a darse meneo?
Mira que te estoy viendo venir.
Pues claro, yo he estado cerca de estas atracciones mirando desde la parte de abajo, ¿sabes? Y más de una vez parece que tiraran un cubo de agua,
ya.
¿Sabes? No voy a ser más explícito, confío en la inteligencia de nuestra audiencia para que interprete lo que pasa.
Seguro, ¿sabes? Que lo han entendido. Oye, me has dejado reflexionando antes con eso de que dejamos de ser racionales al llegar a las ferias. ¿Sabes con qué me he dado cuenta yo de eso?
A ver.
Con los juegos estos de tirar dardos o de tirar pelotas, que somos capaces de gastarnos 20 euros para sacar un peluche que vale 3 en la tienda.
Tal cual, ¿sabes? Un peluche que has visto en la tienda y no te lo habrías llevado ni regalado,
¿qué
¿no?
va?
Pero en la feria es que te puede la adrenalina del momento, ¿sabes? Y además está ese momento en el que has ganado y puedes elegir, que hay muchísimas cosas ahí colgadas, que si el perro mimoso, una ruleta para beber chupitos, una tostadora, ¿eh? Un juego de cuchillos, que por cierto, Me parece algo muy apropiado un juego de cuchillos como premio en un entorno en el que hay miles de personas, como es el de la feria, gente borracha, los cuchillos, ¿no? Me parece una gran idea. Lo siguiente puede ser que regalen fusiles Kalashnikov de esos, ¿sabes?
No des ideas, ¿eh? No des ideas, que no pasan más cosas porque Dios no quiere.
Seguro.
Oye, hay algo que ocurre en las ferias que además es clásico y se viene haciendo desde hace muchas décadas. Y es ese acto de amor, ahora que hablas de los peluches, de sacarle a la chica que te gusta precisamente un peluche.
Ay, ¡qué bonito!
Un osito de peluche.
Un osito, sí.
Un conejo de peluche.
Mira, un osito sería antes. Pero ahora eso ha cambiado porque hay algunos que piensan que el amor se mide en metros que tiene el peluche. Entonces te sacan el osaco. ¿Sabes? En los últimos años se han puesto de moda, yo no sé si lo has visto, unos osos que son enormes. Unos osos que si los pones encima de la cama de matrimonio no se ve el colchón. ¿Sabes? Que tienes que llamar a un camión de mudanzas para llevarte a la casa. O unas culebras, no sé si las has visto.
Hombre, claro.
Que eso, que miden 3,20 metros.
Tengo
yo
una de esas en la cama de mi hijo.
¿Sí?
Una culebra verde de la feria, claro.
Pero fue un acto de amor también.
No sé por qué acababa en la cama de mi hijo, pero sí, tengo una de esas.
Bueno, me parece una cosa inútil, ¿sabes? Pero completamente, ¿sabes? O sea, que no sé por qué hay que llevar eso, ¿sabes? Porque no entiendo por qué sacar esas cosas.
Otra cosa que no pueden faltar, las famosas grúas.
Hombre, otra maravilla.
Seguro que eres adepto.
También le he echado. Bueno, le echo y le echaré. Y soy consciente de que tienen menos fuerza esos ganchos que un martillo de mortadela, ¿sabes? Porque tú ves el gancho que baja con unos hierros hermosísimos, ¿eh?
Sí.
Bajan, cierran. Y hacen al peluche la caricia de la abuela. No sé si sabe lo que te digo. Es que hacen, lo rozan así al bies, que ni lo levantan ni nada.
Como si estuvieran pegados al suelo con superglue, ¿no?
Sí, sí.
O los tuvieran rellenos de piedras, que no sube el que tú quieres.
No, esas grúas están más trucadas que el currículum del pequeño Nicolás. Pero vamos, que lo que te he dicho, que yo les echo dinero igual, ¿sabes? Es como las escopetillas, que la mayoría tienen la mirilla más desviada que una carretera comarcal. ¿Sabes? Que alguna vez, al ir a tirar, he mirado por la mirilla y he visto el puesto de al lado, incluso, ¿sabes? Pero yo lo he hecho igual. Pero lo bueno de las escopetillas, o lo malo, ¿sabes? Es que, como están todas las cosas puestas ahí muy juntas, es probable que algo le des, aunque no fuera lo que estabas apuntando, ¿sabes?
Vamos, que premio te lleva seguro.
Sí, premio, algo te cae, aunque no sea lo que has elegido, pero algo te cae.
Ay, los coches de choque son maravillosos, no me digas.
También, yo no sé si te pasa.
Lo que se ligan los coches de choque.
Claro, es una forma preciosa de ligar.
Hombre,
pegándole choques a la muchacha o el muchacho que te gusta, la
o invitándole una ficha, venga,
sí,
que te invito
una ficha. ¿Sabes que yo le puse un hilo de pescar a una ficha de coche de choque de pequeño?
¿Qué?
Pero no se lo cuentes a nadie, ¿sabes? Porque es que claro,
¿y eso para qué?
Es que costaba 100 pesetas. Entonces yo no tenía, yo todavía no estaba trabajando ni nada, y mi padre me daba 200 pesetas de paga, entonces eran dos viajes o para la feria entera. Entonces le puse un sedal y yo cuando ya hacía la ficha para entrar, yo tiraba para afuera y ahí estaba. Tengo la ficha en mi casa todavía.
Qué bueno.
Con el agujerito.
No des ideas, Agustín, no des ideas. Por cierto, el capítulo de comidas de las ferias,
sí,
que hablábamos de esto antes, esto también tiene tela, ¿eh?
Rosa, si cenas en la feria, te convalidan hasta tercero de supervivencia extrema. Sobre todo si te comes un kebab, ¿sabes? Yo te reconozco que me los como, pero me los como intranquilo, porque ¿tú has visto los rollos esos de carne que tienen?
Hombre, suelen tener varios rollos.
Sí.
Y por lo general, unos de ternera y otros de pollo.
A mí eso no me cuadra.
¿Cómo que no te cuadra?
No, mira, que un rollo sea de ternera, me lo puedo creer, porque la ternera es un animal grande y hermoso, pero el rollo del pollo, yo no he visto pollos tan gordos como esos rollos. Perdóname, algo está pasando que no nos están contando. Esos cilindros de carne hermosísimos que parecen los gemelos de Roberto Carlos, a mí me dan mala espina. Fíjate que el año pasado iba paseando por la feria de Ciudad Real.
Vaya
y tera. Me saludó un rollo de kebab.
¿Qué dices?
Sí, me dijo, hombre, Agustín, ¿no te acuerdas que no vimos en la feria de Málaga hace 3 años, ¿sabes? Hay rollos de kebab que han estado en más ferias que Camela, ya te lo digo yo, ¿sabes?
Oye, pero hay más opciones, también están los chiringuitos de toda la vida, donde puedes comer pollos asados, o te hacen bocatas, raciones, carne en la plancha.
Calla, Rosa, las planchas de los chiringuitos están bien para echarles un ratico, ¿sabes? O sea, sabe en latín. A ver, el año pasado, en la feria de Albacete, me tomé un pincho moruno.
¿Sí? ¿Y qué? Bueno, ¿rico?
¿Rico? Me dice el camarero, ¿qué tal el pinchito? Digo, la sepia estaba buenísima.
¿Qué dices?
Hombre, pero ¿no ves que lo hacen todo junto? Pues la comida sabe a todo, es una mezcla de sabores. El pollo sabe a sardina, los calamares a ternera. Pero vamos, que yo me los como encantados, insisto. Es que aunque estemos viendo al tío rascar la plancha con una espátula, que se ven ahí los restos de chapapote, ¿sabes? Bueno, los comemos.
Vamos, que si cogieran los restos de la plancha los del CSI para analizarlos, se daban de baja por depresión.
Bueno, hay hasta restos de animales que se extinguieron hace milenios. ¿Sabes? Hay un dicho que reza... El que en feria se alimenta, al día siguiente se lamenta.
Anda.
Sí, más de uno se pasa el día posterior empadronado en la taza, ya bueno, te lo digo yo.
No lo había escuchado yo. Bueno, que las ferias dan para mucho, nos hemos dejado temas por tratar, las tómbolas, el bingo, las canastas, las casetas estas que venden vasitos de vino.
Sí, que es, los tíos que se mueven así pisando, ¿sabes?
Sí.
Y hay otro tema que tampoco hemos tratado, que es el de las verbenas. Las verbenas típicas de las ferias, ¿sabes? Yo te digo una cosa, no te cambio una verbena por un concierto de los Iron Maiden esos, de Chayanne o de Alejandro Sanz, ¿sabes? ¡Viva la verbena!
Oye, es alucinante, es que tocan todos los palos, empiezan con los pasodobles y acaban con el discotequeo y con el reggaetón.
Es verdad, pero fíjate, eso a mí me preocupa un poco, porque, mira, a nuestros abuelos, hoy le gustan las coplas, ¿no? Le gustan los pasodobles, ¿por qué? Porque era lo que escuchaban de jóvenes,
¿no? De jóvenes.
Claro. Por ahora pienso una cosa, dentro de 50 años, cuando los jóvenes de hoy tengan 70, 80, yo tengo una duda, ¿esa gente querrá escuchar reggaetón para bailar en lugar de pasodoble?
Que vaya cosas que piensas, pues yo qué sé,
sí. Tú imagínate a una señora de 80 años bailando con su tacatá a voz en grito, una cosa así. A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina, ¿sabes?
No le pega mucho la letra con la edad.
Claro, a lo mejor el reggaetón cuadraría si le cambiáramos las letras un poco, ¿no? Por ejemplo, así mira.
A ver.
Verás. No me he tomado las medicinas, necesito morfina, tengo pérdidas en la orina, ponme ya la insulina.
A ver, así lo veo un poco más claro, Agustín.
Se me ocurren más. ¿Has escuchado esa que dice, dale, dale, don, dale, ¿no?
Sí,
podría ser. Dale al sintrón, dale. Y recétame orfidales. Tengo dolores lumbares de cervicales y abdominales.
Agustín.
Claro, hay que adaptar la letra del reggaetón.
Ya te veo yo.
Con la edad.
Estás aquí, sí, sí.
O esa que dice,
a
mí me gustan mayores. Yo la cantaría una cosa así, verás. Verás. Ay, qué dolor de riñones. Tengo faltas las tensiones. Si me doblo no me llego a atar los cordones. Se me han caído los dientes, tengo vacía toda la boca, mastico con las encías y llevo garrota. ¿Ves? Así sí pega el reggaetón.
Calla, calla, que así nos veo a ti y a mí en poco tiempo, ¿eh?
Oye, bueno...
Con el reggaetón y estas cosas.
Sí, hombre, pero para que se nos caigan los dientes, a nosotros todavía nos quedan por lo menos 10 o 12 años.
Bueno,
¿no?
bueno. Que esto va muy rápido, Agustín. Dentro de poco estamos así hablando tú y yo, ¿eh?
Hoy el fin
¿cómo
de semana...
¿Cómo se ha Agustín?
Muy bien, Rosa.
Oye, gracias por ponerle un poquito de humor al fin de semana de COPE.
Nada.
Te esperamos el próximo domingo y hasta entonces, ¿dónde te seguimos, querido?
Bueno, por las redes sociales, por ejemplo.
Por las ferias.
¿Sabes? También es verdad, ¿no? No me lo había pensado yo, esta semana estaré por ahí dando vueltas. Pero si no me pillan en las ferias, me pueden encontrar en Twitter. Que soy Agus Durán.
Bien.
En Instagram, ¿no? Que soy Agus Durán. En Facebook, en YouTube. Y esta semana también me van a poder encontrar, aparte de las ferias, buscando suelto. ¿Sabes? Para que luego, porque muchos feriantes luego les fastidia que son 3 euros, un billete 50, mal. Entonces yo estaré buscando por las cabinas la vuelta.
O sea, que lo vas a dar todo en las ferias, ¿no?
Exactamente. Y si alguien quiere verme también por ahí, pues voy a estar, por ejemplo, el jueves en Martorell.
¿El jueves que viene?
Sí, el día 15.
El 15.
¿Sabes? Ya va a estar.
Martorell.
En Martorell, ¿sabes? Que está
para
muy largo.
Los países catalanes.
Sí, los países catalanes. Bueno, y espérate, y esta noche estoy en las labores también.
Anda.
O sea, ahí cerquita.
Pues menos mal que lo estás mirando en el móvil. Si no, no te acuerdas que tiene esta actuación.
Si es que, ¿quién se le ocurre? Es que los domingos, ¿sabes? Es un día que la cabeza está
trastocada. Y más en agosto.
Tú verás. Así que por ahí también me van a encontrar.
¿En las labores dónde está esto?
Esto, la labor está cerquita de Puerto Lápiz, en Ciudad Real.
Ah, muy bien, ¿sabes? Muy bien.
Es un pueblo estupendérrimo.
Pues ahí estará Agustín esta noche actuando,
sí,
¿no?
Sí, ahí estaré diciendo tontas, como siempre.
Querido Agustín Durán, que tengas buena semana.
Venga, igualmente.
Adiós, majo.
Un beso, hermosa.
los oyentes van a ser los encargados de darle el punto y final al programa. Queda nada, son casi menos cuarto las dos. Echamos un último vistazo a las redes sociales. Los findenautas piden paso.
Suspiran. Porque estábamos pidiendo canciones, los hemos estado pidiendo durante la semana y a lo largo del fin de semana, de las canciones del verano que te han enamorado. Que te han hecho enamorarte, según Visiers, que hasta te pueden llegar a enamorar.
Hombre,
es un visionario, Visiers.
No, no. Futuribles.
Visionario, Visiers.
Canciones
platónicos, con amores platónicos.
¿Vas
¿verdad?
A cantar, por cierto, hoy?
Sí,
hoy
yo sí. Sí.
Ay,
sí,
qué bien.
Ay, qué emoción. Para terminar.
No. Oy. A ti.
En privado. Oh.
No digas eso porque luego es que tampoco me cantas. No, o sea, no, es que...
La verdad es que no.
Es todo, claro, pero... es todo postureo.
Sí. Pues si os parece, vamos a empezar con la primera. Es de Antonio de Monesterio. Mi canción del verano fue una del barrio que se llamaba Tonto Enamorado.
Soñé contigo. Soñé contigo.
Dice, la escuché mil veces junto a mi amiga Patri, una amiga muy especial para mí. Me gustaría dedicársela. Muchas gracias.
Bueno, especial, vamos, especial, ¿eh?
Vamos a escuchar un poquito el celu, que tiene mucho arte.
Y me quedé dormido buscando una respuesta. Y había quien me decía, nunca soñé tú con nadie.
En el barrio lloro, ¿eh? Bueno, yo y muchísima normal, gente, Mike, y no te lo imaginas. ¿Te gusta ver?
Mira, Abel.
A mí todo lo que
sea. Abel está en todo.
Yo también lloro, pero por disgusto.
Pero
no, no, es broma.
Otro
yo
que
es que
está,
soy más de triquitisa, de...
escupiendo clavos. Sí, 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 sí.
Un día te vas a venir conmigo a un concierto del Celu y verás cómo te lo pasas bien. Ignacio, ¿dónde?
Seguro que sí.
Qué grande el barrio, gracias, por esta canción.
Y Rosa, nos ha hablado otro oyente, nos ha pedido una canción que... puede ser que coincida con la que nos has pedido tú.
¿Uy?
Sí.
Es decir, ya tienes marido, pero...
O sea, que si quieres...
podría haber surgido una historia de aquí de amor.
Para mí, una de las canciones que me marcó y que, bueno, a nivel de amor para mí es muy significativa, es Dirty Dancing.
Oh, callarse, ¿eh?
It's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
Soñaba con ser ella. O sea, ese momento, baby, no permitiré que nadie te arrincone. Y comienza este baile. Dilo, Visier. Oh, nena.
Oh, baby.
Maravilloso. We saw the writing on the wall
as we felt this magical fellow. La verdad es que además los dos me la habéis pedido igual, porque no me habéis dicho, no, Time of My Life, de la... No, no,
la de Dirty Dancing, claro.
Sí, ese momento.
A ver, es que son esas vacaciones que nunca tuve y que me hubiera gustado tener. Si es que yo no salía del pueblo.
Porque estaba Patrick Swayze.
Aparte, pero hotelazo, bailoteo y luego, evidentemente, Patrick Swayze. Maravilloso. Me sé cada paso de este baile. He ensayado hasta
¿y
el salto.
¿Qué haces que no lo estás haciendo?
¿Eh?
¿Qué haces que no lo estás haciendo?
Yo soy como Visiers, o sea, yo. Ver,
cuando cante Visiers. Brillo,
cuando cante Visiers, bailo yo.
¿Qué viene?
¡Ay, ay, el salto! ¡Ay! ¡A llorar!
Machete, Paulete, Machete. ¿Por qué cambio de tercio? ¿Cambio de tercio? ¡Nos pide!
¡Oh, qué bajo!
Oh, no, pero esta canción también es bonito. Nos la pide Antonio Jorge. Escuchad.
Words de F.R. Davy. Muchas gracias.
He sido bueno y no le he hecho montaje.
Sí, sí, ya lo hemos visto.
Podría poner el words de Antonio Jorge.
Antonio.
En las canciones. Words.
Tú sabes que esta canción se llama Don Camisi. Ni words ni nada, se llama Don Camisi.
Don Camisi.
Tú ponme la canción del Don Camisi. Eso es lo que hacíamos en nuestros tiempos para pedirla en la discoteca.
Ajá.
Mira. Don Camisi, sí, ponme la canción del Don Camisi.
Otro oyente nos dice que está en Yeste de vacaciones y que le encanta una canción que le recuerda a su primer novio de verano.
Muy bien, muy bien.
Y que es de Demi.
Bailaré,
bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás.
Yo no entiendo por qué se están riendo aquí tanto en el estudio.
Nada, por nada.
¿Ah?
Mike iba a soltar una de las suyas.
No, que no, que
está,
no, que
está
no.
Bisiestro, entochado de la risa.
Estaba a punto.
De verdad, es que no entendés de buena música.
Hombre, yo soy más de triqui, mon amour.
Triqui, triqui, sí, mon amour, sí señor. Claro. Ese fue el exitazo de Demi Rusos.
El hit.
Triqui, triqui, ¿verdad?
De verdad.
Mientras se movía así, como un péndulo.
Que tampoco tenía mucho más movimiento Demi Rusos.
Bueno.
Oye, no sabemos cómo acabó la historia, Abel.
No nos la cuenta. No nos la cuenta.
Ay,
pero
luego nos preguntamos.
Habla en pasado, es decir, yo creo que fue.
Amor de verano.
Amor de verano.
Mi primer novio de verano,
vale,
con lo cual,
perfecto,
eso,
claro.
Si es el primero, es que ha habido más.
Sí,
me imagino.
El primero
y luego
nunca se olvida.
Estamos para hacer de Celestinos. O sea, aparte de haberte encontrado una posible pareja para, al compartir Dirty Dancing, hay dos que también lo comparten.
A ver.
Y es que nos mandan por un lado un mensaje que dice: uff, yo canto muy mal, pero mis canciones de amor de verano tienen muchos años como yo. Pero eternos en mi recuerdo como La Tierra, Dame Felicidad o Un Mundo Maravilloso de Louis Armstrong.
La canción más bonita para mí, la, bueno, preciosa, es porque recuerdo cosas maravillosas. La de El Mundo Maravilloso del Armstrong o algo parecido. I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, esta es una de esas canciones eternas que nos van a acompañar toda la vida.
Acabo
sí, pero
cantar.
Muy flojito. Sí,
no,
ya
muy
te he visto.
Para que no me
ya,
ahora le toca a Rosa bailar.
Aquí en vez de aquí.
No, 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 porque no ha cantado, no se le ha oído.
Cantando ahí en tenor.
No nos sirve, eso no nos sirve.
Eso no tenor, nos sirve.
No. Tendrás down.
Ay, ay, poco a poco lo vamos consiguiendo.
Segundo fin de semana.
Bueno, gracias a los oyentes por todas estas canciones estupendas y que tenéis muy buen gusto y todo esto es lo que nos sugiere el amor de verano. Yo he puesto mi canción, ¿y vosotros?
Tú ya estás, tú ya estás.
Yo he cumplido.
Efectivamente.
Pues es que a mí me da mucha pena porque ha habido un montón de canciones que no han podido entrar, pero es que nos quedamos sin tiempo y yo tengo que dedicar esta a mi novia, por favor.
Qué bonito.
Bueno, ya nos estamos poniendo niños.
Por supuesto.
Pero cántasela tú, Ignacio.
No, eso en privado.
Si estamos en Petit Comité, nadie nos oye.
Espera un poquito, Nacho, va. Un poquito, va. Dale. Que sí, que es para las cocadas, dale.
Por ella.
Está deseándolo.
Me estoy agarrando bien para no... Para no...
Qué majo,
dale, arráncate, arráncate.
Oye, qué buen gusto tenéis, ¿eh?
¿Verdad?
Joder, cuando he hecho una de mía, madre mía.
¿Eh? No, no, tú, es que ya lo llevamos avisando desde ayer que tu canción ni es romántica ni es nada. Qué bonita.
Bueno, pues muy bien, ¿alguna más, chicos?
Sí.
Pues sí, venga, voy yo con la mía.
Venga, Mikey.
Me gusta tu sonrisa profiden, tu piel como de satén, tus andares sinuosos. Me gustan tus cimientos tan hermosos y tu amor tan animal.
Pero yo se la he tenido que pedir también a mi querida porque a mí no se me ocurría ninguna.
¿En serio? Pues
habría puesto metal. Sí. Pero te vuelvo por poner canca, por lo menos te gusta.
Te voy a decir a su favor que me lleva hablando varios días del canca y lo ha puesto varias veces en el programa. Es decir,
que ahí machacando canca,
suya,
canca,
no
canca.
Solo de su novia.
El canca es muy grande, ¿eh?
Sí, sí, joder.
Y esta canción es muy chula.
Yo estoy enganchado desde que me lo dijo Mikey, ¿eh?
Me ha sorprendido.
Sí, de hecho, ayer nos montamos en el coche de Abel y empieza a sonar el canca.
Sí, sí.
Muy bien.
Tu sumo, tu manía, tu infierno.
Qué bonita canción, además.
La mía.
Venga.
Es algo así de buen rollo, de, nos describe un poco, a mi novia y a mí, pues una, un poco la filosofía de vida.
Oye,
que llevamos.
No, estáis todos, o sea, estamos hablando del primer amor aquí, ¿no? Por lo que veo, ¿no?
Es que a mí es mi amor
vale,
absoluto.
Vale, vale, vale.
¿Podéis poner la siguiente, por favor?
Por favor.
Gracias. Estoy sudando azúcar y arcoíris.
¿Puedes cerrar el micro?
Quiero poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos. ¿Qué significa esta canción? canción, Abel? Cuéntame un poco, porque bueno, yo me quedé en la época de Denis Rusos.
Sí, es un poco de filosofía de vida, de, bueno, de quedarnos con lo bueno, apartar lo malo, ser, en realidad ser un... una buena persona.
Qué profundo.
Como tú lo eres.
Muy Coelho.
Bueno, no sé si seré, no sé si seré buena persona, pero intentamos por lo menos que ser, por lo menos mi novia y yo, ser buena persona.
Pues hombre, que sí, que soy muy majos, hombre. Tu novia es muy guapa, además que la he visto en fotos. Oye, ¿quién canta esto, todo esto?
Arnau Griso.
Arnau Griso.
Un descubrimiento musical, a ver si un día le traemos.
Muy bien.
Bueno, me toca a mí, que como han dicho, a ver, no es especialmente romántica, pero es que a mí es una canción que, no sé, me trae muy buenos recuerdos.
Es Mikey, no soy yo.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Paloma?
Esto es un grupo que se llama The Black Keys. Hija, y no sé, a mí...
¿A qué te...? No, hemos dicho amores de verano, suéltalo.
Sí, pues sí, me recuerdo un amor de verano de hace unos añitos.
Y pocos, además, no, porque no, la canción no tiene tampoco mucho, ¿eh?
No, entonces, efectivamente...
El año pasado puede ser...
No, pero oye, ahí está.
¿Hace tres minutos igual?
Ay, madre, no, pero sí me recuerdo un amor de verano, que actualmente no es amor, ni es verano, ni es nada, pero...
Vamos, es que no es ni ex de nada. O sea, está borrado del mapa.
Borrado del mapa, pero aquí queda la canción Tighten Up, de Black Keys.
Muy bien, muy bien. Vamos.
Y como no, teníamos que pedir su canción a nuestro querido técnico Quique. ¡Me la ha cambiado! ¡Me la ha cambiado! ¡Buenísima!
Me acabas de conquistar con Camela, que lo sepas.
Es que estas canciones son muy de rosa. Oye, muy zumba.
Exacto, sí, muy zumba.
Es que esto conquista a todo el mundo.
Esto es una canción de amor, sí,
yo,
señor.
Yo creo que hay que decir una canción, sabemos que viene apretando, está ya asomado de hecho por aquí Álvaro Real, nuestro
Venga,
compañero de...
otra.
Entonces nos dijo, me estoy adelantando, ¿verdad, chicos?
No, dale.
Nos dijo la canción con la que hizo su primer baile como casado.
Qué bonito.
Uy, es que ese primer baile también tiene mucha tela, sí, sí, ¿eh?
Así que a ver cuál fue.
A ver. ¿Cómo hablar si cada
parte de mi mente es tú? A Rosa no le convence.
No, estoy pensando en tuyo, pues se casó antes de ayer, ¿no? Porque Amaral,
pues sí, hombre.
Esta canción,
ahora
¿cómo no habla?
Tiene que decir.
Unos añitos.
Lo que pasa
bonito,
que esto no sería para el vals sin tuyo, ¿no?
No lo sé, le preguntamos luego. ¿Qué tal, lo hacemos luego?
Bueno, pues qué bonitas canciones, de verdad, gracias, ¿eh? Aprovecho para irnos despidiendo ya. En nombre de este equipazo de la jefa Cristina López Listín, gracias también a Marci, Jesús, Diego y Sofía, que sigan disfrutando de sus vacaciones. Aquí salvaguardando el fuerte, Paloma, Paulette, Meiki de Toro, Ignacio Visiers y Abel Madrigal.
Aquí estamos.
Buen fin de semana.
Sí, a la técnica Quique Gómez y Adrián Sánchez, gracias también a los dos compañeros. Saludos de Rosa Rosado, volvemos el próximo fin de semana y hasta entonces, ¿qué? Pues a disfrutar del verano.
¡A la playa!
¡Ale!
¡A disfrutar la playa!
¡Adiós!
¡Adiós! ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex. Un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Son las 10 de la mañana, el termómetro marca 30 grados y vuestras agendas están totalmente vacías. ¿Qué tal si empezamos con un buen desayuno? O mejor, un chapuzón en la piscina.
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulte skoda.es.
Este verano, en Andalucía,
podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Bienvenidos al verano del misterio.